9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos. W Radio presenta Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar.
Quédate en casa.
No, yo estoy blindada con mis gotas.
Detroit Police Chief James Craig says the death of George Floyd was murder.
Reconociendo que mi vida está en riesgo.
Es tuya, es tu sonrisa.
¿Qué dijiste?
Carlos Fuentes decía que había que legalizar la marihuana.
Entrevistas.
No, es un asunto personal.
¿Qué? Actualidad.
El señor Luis Cardenal Palomino.
Opinión.
Me pegaba para que...
¿Luis Cardenal Palomino te golpeó?
Sí.
Así, El Hueso, con Enrique Hernández Alcázar. El Hueso.
Son las 7 con un minuto, las 7 de la tarde con un minuto en este viernes 13 de mayo del año 2022. Seguimos todos juntos, todas juntas, todos juntes en la señal de W Radio. Gracias por su compañía. Si nos sintoniza desde las 6 de la tarde, gracias por su preferencia. Si recién se incorpora, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por seguir aquí con nosotros, por estar informados en este espacio. Hemos platicado del caso Devani, de las filtraciones de la fiscalía, de lo que hoy se acordó de trabajar codo con codo después de más de un mes. En fin, gracias por sus comentarios, por sus mensajes, por sus stickers. Estoy mandando el sticker de la sonrisa de viernes en el 5530424251. No más falta que me lo pidan. Y, por supuesto, en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram, @EnriqueEnVivo, para que también opine, comente, sugiere y nos mande todo lo que usted guste. Gracias, gracias a Arturo Ángel, a Cedric Raciel y a Manu Oreste, que ya me mandaron este libro que aquí nos contó Arturo Ángel, jefe de información ahora en animalpolitico.com, de los esbozos del caso Viuda Negra, un asesinato que puso al descubierto la mayor red de lavado de dinero durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y que está saliendo ya como libro en Grijalbo. Lo tengo aquí en mis manos, ya puse la foto ahí en las redes. Es una, además trae el prólogo de la maestra Gabriela Barkentin. Saludos a la Miss Barkentin. El caso Viuda Negra es una radiografía que desde lo local exhibe la podredumbre de un sistema que se protege y reproduce, que hace todo para no morir, incluido matar. Una historia de crimen, odio e interés por el poder que no solo detalla los casos más oscuros de corrupción en la Secretaría de Hacienda, sino que también pone en bandeja de plata los elementos suficientes para perseguir a las grandes cabezas detrás de ellos. Léase Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto. ¿Qué caso este, el de la Viuda Negra? Compre el libro, vale muchísimo la pena. Ya platicaremos con sus autores más adelante en el programa, la semana que entra. Pienso que vamos a platicar con ellos, así es que bueno, pues estaremos ahí muy al tiro. Son las 7:03 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Continuamos.
Seguridad.
¿Dónde estaban cuando se tiraron? ¿Dónde están?
Se dejó crecer mucho el problema de la inseguridad.
¿Y por qué no cambia a su gabinete de seguridad que no le ha dado buenos resultados?
Y justicia.
En este caso, pues no se están viendo resultados.
Es un problema que no hemos podido resolver.
Pero sigue aumentando.
Abrazos, no balazos.
En Así el Hueso.
Oiga, déjeme contarle sobre el video del que hablamos esta semana con Yasmín Ferreira, con Ernesto López Portillo, especialista en seguridad, donde se ve a elementos del Ejército Mexicano o militares de la Guardia Nacional, que son del Ejército Mexicano, siendo ahuyentados, casi correteados, humillados por presuntamente delincuentes. Luego el presidente López Obrador justificó el asunto y dijo: No, 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 el ejército actuó muy bien porque no agredió, no repelió, no reprimió. Y hay que cuidar también a los militares como cuidamos a los integrantes de las bandas del crimen porque son humanos. Lo que pareció pues una declaración al estilo de la mañanera para salir del paso a una pregunta, pero el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, pues confirmó este asunto. Dijo que el personal de seguridad militar evita confrontaciones con personas que no están armadas. Como no hubo un ataque armado, por eso no hubo respuesta ni confrontación de los militares. Esto después de estos bloqueos carreteros en Porterillo de Cora y en Cuatro Caminos también, y la persecución de la que ya decíamos hace un par de días tuvo lugar en Nueva Italia, Michoacán. Si militares y personal de seguridad no confrontan a personas desarmadas, aunque sea una persecución, ¿qué pasó entonces con los estudiantes de la Universidad de Guanajuato? ¿Cómo se procede entonces y bajo qué circunstancias? Y nos decía aquí Ernesto López Portillo antier, pues es que esto demuestra una vez más que militarizar la seguridad pública puede ser no la mejor estrategia, una pésima estrategia quizá la que está tomando este gobierno bajo las órdenes de Andrés Manuel López Obrador. En línea telefónica está Daniel Gómez Tagle, es experto en fuerza pública y derechos humanos. ¿Cómo estás, Daniel?
Enrique, buenas tardes, gusto saludarte.
¿Qué te parece este nuevo episodio de la seguridad y de la militarización de México.com?
Es muy lamentable y debemos prestar mucha atención por las declaraciones que hizo el secretario de la Defensa, porque está aceptando unas directrices de actuación de una ley civil. Sin embargo, ellos han procurado no cumplirla, por ejemplo, en el artículo 35 que habla sobre rendición de cuentas. Cuando tú pides información a la Guardia Nacional o al Ejército, ellos te dicen que no se puede por lo que sea, principalmente seguridad nacional. Y hoy dice el secretario de la Defensa que están actuando conforme a esta ley, luego se están vinculando legalmente al cumplimiento del artículo 35. Vamos a tomarlo como un buen paso desde la parte política. Pero la otra, Enrique, es que me parece también muy absurdo el desconocimiento, no solamente del secretario, sino también de los soldados, de las Fuerzas Armadas en general, porque la declaración hoy es de que como no había agresión armada, no había que responder a la fuerza. La ley de uso de la fuerza te dice que tú puedes actuar si estás en la calle, es para que actúes, y puedes actuar cuando existe resistencia activa o pasiva que te impida llevar a cabo tus funciones. Es decir, no necesitas que te agredan, mucho menos con arma de fuego, para que actúes. El problema, y lo he señalado desde que se creó la ley, es que ni los soldados, o mucho menos los soldados, pero ni los policías, tienen opciones de fuerza proporcionales al riesgo que enfrentan en las calles. Y ese es un problema, porque la ley de uso de la fuerza es imposible de ejecutar.
Son muchas justificaciones, Daniel, por lo menos. Yo que no soy experto en materia de seguridad, ni mucho menos en uso de fuerza, ni siquiera en el ejército, pero que estamos escuchando, leyendo las opiniones de los especialistas, son muchas justificaciones a este modelo que han echado a andar, ¿no?
Sí, y exactamente es algo que yo lo he repetido desde que se firmó la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, la Ley de Guardia Nacional y la del Registro de Detenciones. Las leyes secundarias de guardia solamente servían para justificar la presencia de los militares en la calle. La ley de uso de la fuerza está completamente desconectada del marco en el cual la Constitución le da origen. La ley de Guardia Nacional está alineada a las leyes militares. Y aquí tenemos en este caso muy, muy lamentable que el ejército está violando las leyes militares, porque las leyes militares te prohíben huir de un enfrentamiento del enemigo, dicen literalmente, y las leyes civiles te dicen que tienes que actuar en proporción. Entonces, no cumpliste ni las leyes militares ni las leyes civiles. ¿Qué estás haciendo en las calles entonces? Esa es la gran pregunta, porque impactos positivos no hemos visto con claridad.
Uh-huh. Oye, Daniel Gómez Tagle, especialista en uso de fuerza y en derechos humanos. ¿El ejército está actuando como tiene que actuar? Es que, a ver, el ejército, que es de las instituciones con más credibilidad y más apoyo de la ciudadanía, sobre todo por sus tareas en rescates, ¿no?, en desastres naturales, etcétera, ¿están arriesgando al ejército nuevamente, así como lo arriesgó Calderón en 2008 con toda su guerra tan criticada por el propio López Obrador? ¿Es lo mismo, es peor lo que está haciendo AMLO a lo que hacía Calderón?
Yo creo que es peor, y las declaraciones tanto del presidente como del secretario de la Defensa en torno a este caso son preocupantes porque hablan en dos ocasiones por separado de proteger a los ciudadanos y de considerar que el delincuente no deja de ser un ciudadano y que por lo tanto hay que proteger su derecho. Enrique, vamos a aceptarlo, son personas y tenemos que ser conscientes de que los abusos por parte del ejército es algo que queremos erradicar y está bien darle la consideración de que se detenga bajo derechos humanos y normativas. Pero en los discursos tanto del presidente como del secretario de Defensa hay un ciudadano que ninguno de los dos ha mencionado y es el soldado y el policía. Ellos no tienen derechos ni humanos ni laborales, pero tienen que garantizar los derechos humanos de un delincuente. Están faltándole el respeto al soldado y eso es gravísimo, porque el soldado está dispuesto a dar la vida por el país y tus mandos, tu comandante supremo, le pone antes al criminal los derechos humanos del criminal que los tuyos. Es una falta de respeto que yo creo que ni Calderón ni Peña se atrevieron a tener para con los soldados, no como institución propiamente.
Es que a eso iba, esta declaración del presidente López Obrador de decir es que también son humanos, leída desde un soldado raso. ¿Qué puede significar para una institución? O sea, puede significar desánimo, puede significar un poco de coraje, resentimiento. Eso es grave en el ejército.
Yo creo que es muy ofensivo. Si algo tiene el ejército mexicano, Enrique, y eso es lo que yo he dejado claro, yo apoyo que el ejército mexicano haga labores que la policía no puede hacer, pero necesitan reglas claras. Los soldados están dispuestos a sacrificarse. Además, no solamente están dispuestos, es una disposición de una ley militar que dice que tienes que estar dispuesto hasta el sacrificio. Pero no se vale que tú como comandante supremo, como mando de un soldado, le pidas que sacrifique su vida por algo que tiene tan poco sentido como esta Estrategia Nacional de Seguridad. No se debe abusar de la persona, de la disposición, de la voluntad, de la vocación de servicio de una persona para arremeter a una estrategia en la que el delincuente va a tener derechos humanos antes que tú. Que lo reconoce el presidente.
Abusar de la lealtad del ejército, ¿no?
Exactamente. Tú lo has dicho, el plan de N3 es una maravilla que se reconoce a nivel internacional y el ejército ha dado muestras de que sí se merece nuestro respeto, pero hay que separar que los soldados son una cosa que tenemos que respetar todos los días en las calles, pero lo que está haciendo institucionalmente el gobierno de la República es alarmante, empezando con los ciudadanos que están detrás del uniforme, policías y soldados.
Daniel, como siempre, gracias por estos minutos.
Gracias a ti, Enrique. Es un tema complejo y es bueno discutirlo.
Sin duda alguna. Te mando un abrazo. Buen fin de semana.
Igualmente, muchas gracias.
Daniel Gómez Tagle, experto en fuerza pública, en uso de la fuerza pública y en derechos humanos. Esto es lo que dijo el general Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Todas las fuerzas, incluyendo, tenemos contacto con las fuerzas de la Secretaría de la Defensa, de la Armada de México, de la Policía Federal, y también en algún momento se les pide apoyo, como fue el día de ayer. Ya una vez que había explotado, nos llegaron a apoyar para poder aplicar el apoyo a la población, el plan de N3, llegaron fuerzas de la Secretaría de Marina, una coordinación de...
Bueno, pues ahí está parte de lo que dijo Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa Nacional. Son las 7:13 en el tiempo del centro.
¡Ay, churrito!
Ciudad Capital.
¡Debe 300 pesos en el mando!
Oiga, se anunció hoy en la conferencia de la jefa de gobierno del Distrito Federal que a partir del 19 de mayo arranca la vacunación para los menores de edad de a partir de 12 años. Esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum.
El jueves inicia, el próximo jueves, es decir, en el jueves de la próxima semana, en 6 días va a iniciar la vacunación. Las sedes de vacunación y todo lo demás lo informamos el lunes con todo detalle. Probablemente sean 6 sedes para 12 años en adelante.
Ahí está, y en la línea telefónica, Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital en la Ciudad de México. Eduardo, ¿cómo estás?
Hola, Enrique, gusto saludarte, un placer acompañarlos.
Igualmente, 19 de mayo, pues, quedó la fecha. Nos habías dicho que a ver si por ahí del 9, pero quedó 19 de mayo, el jueves de la semana que entra, arranca este proceso.
Es correcto, hasta hoy nos confirmaron la llegada de los últimos insumos que requeríamos para poder garantizar la vacuna a todo el grupo. Eso nos permite entonces el lunes y martes ya ponernos a trabajar en la logística. Vamos a anunciar mucho más detalle el día lunes, pero afortunadamente tenemos ya la certeza de poder comenzar. Y en este momento lo que le pedimos a todos los padres de familia que tengan un hijo en estas circunstancias es que lo registren en mivacuna.salud.gob.mx. De esa manera nosotros podemos generarle una cita y también planificar para tener la experiencia de vacunación más positiva posible.
Oye, Eduardo, esto es importantísimo. De aquí al jueves tenemos para ya registrar a todos los menores que tengan 12 años o los cumplan este año.
En este momento son 12 años cumplidos por temas de la población sanitaria.
Es 12 un tema años técnico. Cumplidos.
Sí, es un tema que los van a cumplir durante este mes de mayo. Uh-huh. Es un tema bastante importante de difundir. En ocasiones previas éramos flexibles con los grupos de edad y decíamos, si vas a cumplir 30 este año, te puedes inscribir, por ejemplo, en mi caso. Pero acuérdense que la aprobación sanitaria en México marca muy claramente que los que tengan 12 años cumplidos y más pueden recibir la dosis completa, la dosis de adulto de Pfizer, y los que tengan 12 años y menos, más bien los que tengan menos de 12 años, requieren una dosis pediátrica especial que en este momento no hay existencias en México. Por eso es esa, digamos, esa razón tan estricta de estar hablando de 12 años cumplidos o estar por cumplirlos durante el mes de mayo.
Ya, eso es muy importante que lo tengan en cuenta, que tengan 12 años cumplidos o que los vayan a cumplir durante este mayo.
Y eso no significa, y es importante mencionarlo, que si ustedes los cumplen en junio, ya pasó la oportunidad. No, por el contrario. En un mes es posible que ya los vacunemos, pero tenemos que esperar a que se cumplan los tiempos de su edad para poder aplicarlos la vacuna de acuerdo a las autorizaciones sanitarias vigentes de nuestro país.
Ese es buen pueden tema, porque tema esto quiere decir que menor, va a haber más vacunación para quienes tengan 12 años cumplidos.
No tengan certeza de que no se acaba la oportunidad ahorita, ni si están rezagados, fuera del país, de vacaciones, lo que sea. Es el inicio de la vacunación en ese grupo, no significa que simplemente vaya a haber un periodo y ya a todo mundo no tenga oportunidad.
Eso es muy bueno que lo digamos. ¿El registro es en mivacuna.gob.mx?
Exacto, en el mismo lugar donde se han registrado los adultos, donde nos hemos registrado tú y yo, ahí mismo, y es importante recordar dos cosas. Acuérdense que menores de edad tienen que ir acompañados de un tutor, tienen que ir acompañados de un padre, un adulto que los lleve. Y por otra parte, que siempre nos ayuda muchísimo que impriman ese expediente, que lo prellenen y que lo lleven a la sede. Así hacemos una vacunación mucho más ágil.
Oye, Eduardo, ¿qué sedes están pensando o cómo va a ser el proceso?
En este momento estamos evaluando si es necesario o no tener macrosedes. Estamos viendo si tenemos la capacidad para aplicar la vacuna a este grupo en las 187 unidades de salud que ya hemos habilitado. Pero vamos a determinar eso este fin de semana, viendo los números, viendo la capacidad de cada una de las sedes y el número de gente registrada para determinar si lo hacemos en sedes de vacunación, como le tocó a la mayoría, o si lo podemos ya hacer en unidades de salud. Por eso el lunes vamos a dar más detalles. Ojalá que pueda ser ya en unidades de salud. Yo tengo la esperanza de que eso ocurra porque nos permite tener una cobertura territorial más amplia.
Bueno, pues estaremos platicando antes del jueves, la semana que entra, cuando den a conocer todos los detalles de las sedes para que la sepa nuestro público, ¿te parece?
Sí, con muchísimo gusto. Y por ahora sí les pedimos que se registren. Nos ayuda a mí en lo personal, pero a todos los que trabajamos en la vacunación en general, a poder planificar bien. Si sabemos cuánta gente se quiere vacunar, hacemos la mejor planeación posible. Entonces, regístrese en mivacuna.salud.gob.mx.
Esa es la prioridad, registrarse para que vacunen a partir del jueves 19 de mayo a quienes ya tengan cumplidos 12 años de edad. Oye, Eduardo, ¿cómo están las cifras de la pandemia hoy en la Ciudad de México, eh?
Seguimos a la baja en hospitalizados. En todo el Valle de México, 74 hospitalizados. Es nuestro número más bajo histórico. No hemos visto ningún incremento ni repunte en términos ni de contagios, ni de hospitalizados, ni de defunciones. Y tenemos en términos de contagios un ligero incremento, pero la verdad muy pequeño, pasando de cerca de 35 positivos mínimo fue lo que identificamos promedio diario, a estar ahorita hablando de 45. Sí es un incremento, pero recuerden, llegamos a identificar 11.000 al día, 12.000 al día. Es decir, pasar de 35 a 45, en términos reales, estar en estabilidad. Todavía no vemos ningún tipo de repunte serio.
Bueno, pues estamos al tanto, Eduardo. Buen fin de semana, gracias.
Saludos, hasta luego.
Igualmente. Eduardo Clark es director general de gobierno en la Ciudad de México. Son las 7:20 en el tiempo del centro de la República Mexicana.
Escríbenos por WhatsApp 5530-4242-51. Queremos saber tu opinión.
Así es, nuestro.
Oiga, ¿se acuerda del secuestro de este menor de 9 años, Edward, en la frontera entre el Estado de México y Puebla? ¿Se acuerda que bloquearon la carretera durante casi 12 horas? Bueno, pues ya vincularon a 2 de los presuntos responsables de este plagio. Nacho García, Ignacio García, es nuestro corresponsal allá en Hidalgo. ¿Cómo estás, Nacho?
¿Qué tal, Enrique? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues comentarte que efectivamente esta tarde un juez de control de lo penal en Tula vinculó a proceso a 2 personas por su presunta participación en el secuestro del menor Edward en la comunidad de Río Frío, en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México. El juzgador consideró que existían los suficientes elementos para proceder penalmente contra Vicente N. y Marta Matricia N., de 60 y 63 años de edad, respectivamente, por los hechos acontecidos el pasado 6 de mayo, y por ello determinó un plazo de 3 meses para la investigación complementaria y deberán permanecer en reclusión en el Cerezo de Tula. El pasado 6 de mayo, como cabe destacar, un vehículo color gris ingresó al poblado de Río Frío y los tripulantes subieron a la fuerza al menor Edward cuando realizaba un mandado en la tienda que le entregó a su madre. Los familiares y vecinos se organizaron y exigieron la intervención de las autoridades y por ello bloquearon durante casi 12 horas la carretera federal México-Puebla para demandar la localización del infante. Tras la coordinación por parte de las autoridades estatales de Hidalgo y el Estado de México, así como de la Coordinación Nacional de Antisecuestro, pudieron identificar el vehículo en el que viajaba el menor, precisamente cuando se dirigía en el municipio de Atotonilco de Tula, y por lo cual fue detenido en ese momento Vicente N., además de que se logró una orden de aprehensión contra Marta Patricia N. por su vinculación en este caso. Es parte de la información que tenemos, Enrique, hasta el momento sobre este incidente.
Muchísimas gracias, Ignacio.
Gracias, muy buenas tardes.
Bueno, siempre te digo, Nacho, hasta se oyó raro, ¿no? Bueno, Nacho García es nuestro corresponsal en el estado de Hidalgo. Son las 7:22, 7:22, todavía hay luz de día. Es viernes, ya hizo planes, ya me pidió el sticker de sonrisa de viernes. Pídalo, 55 30 42 42 51, o mándeme sugerencias, comentarios, mensajes en el Twitter, en Instagram, en Facebook, @EnriqueEnVivo. Hacemos una pausa, volvemos con más.
Amiguitos de la República,
escuchas Así el Hueso,
la serie radiofónica de más impacto,
con Enrique Hernández Alcázar. Seguimos al aire.
W Radio
96.9 FM.
X, W Radio.
Vamos a escucharnos. Una estación de Radiópolis. La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Elegir significa escoger o preferir a alguien o algo. Entonces eliges lo que quieres y necesitas. Cuando eliges que tu voz se escuche, puedes decir:
yo soy el INE.
Así, en primera persona. Cuando soy funcionario o funcionario de casilla y cuento los votos:
yo soy el INE.
Cuando voto y me identifico:
yo soy el INE.
Si tú también debes elegir, elige decirlo con todas sus letras.
Yo soy mi INE.
Porque mi INE nos une.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Siempre queremos escuchar tu voz. Llámanos.
5551-668-900.
Y desde toda la República,
800-718-1414.
Participa con nosotros.
W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
Escribir, leer, sumar, restar, multiplicar.
Literatura, química, todo lo que sabemos comenzó física, con una maestra, con un maestro. Este domingo a las 10 de la noche, un homenaje al talentoso magisterio nacional, creativo, comprometido y amoroso.
Abra
habrá libros, corridos, aprendizajes y una voz. El tenor Fernando de la Mora,
Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla
los esperamos este domingo en La Hora Nacional.
El sonido que nos hermana.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud.
¡Y arrancan!
Ni las trampas del Chescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural.
La media naranja reparte cariñitos.
Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud.
¡Es un cierre trepidante! Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
¡Come como nosotras y ponte saludable!
¡Pura vitamina!
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Se acuerdan de mí?
No me falles.
Si hay algo que nos emocionaba a los niños de principios de los años 80, era ir al puesto de periódicos y cambiar 15 pesitos por el magicuento. ¿Qué eran los magicuentos?
Magicuento es tu propio cuento porque es muy fácil de hacer y despierta tu imaginación. Los magicuentos no tienen límite y hay varios temas para que tú les des forma y los comentes con tus amigos. En el puesto de la esquina y en tiendas de autoservicio, compra tus magicuentos, solamente 15 pesos.
Eran unos pequeños paquetes que contenían un cartón doblado en tríptico, en cuyo interior encontrabas un escenario impreso y una planilla de calcomanías. Luego con una pluma rayabas la planilla de calcomanías y pegabas las calcomanías en esta plantilla de cartón donde tú quisieras. Y así creabas unas historias increíbles, ya sea con personajes como el zorro, el flautista de Hamelin, Scooby-Doo, Superman y una infinidad de personajes de las caricaturas.
¡Ya salieron los nuevos magicuentos! Scooby-Doo, Popeye, el oso Yogi, Batman, el gato con botas, Speedy González, Superman, los Picapiedra, los Beduinos y Alicia en el País de las Maravillas, para que sigas echando a volar tu imaginación y formes tus propios cuentos. ¡Ya están a la venta!
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag Destapando Memorias.
Recuérdame.
W Radio. Vamos a escucharnos.
La piedra y el chemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
Vamos a escucharnos.
Si es radio, es W.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Reporte Vial.
Reporte Vial.
Con Víctor Sandoval.
¿Cómo anda el tránsito en la Ciudad de México, Víctor?
Conflictiva la vialidad, sobre todo. Ya lo de todo está poco a poco, está avanzando ya la circulación después de que se han replegado. Sin embargo, advierten que podrían volver a cerrar de un momento a otro este punto de la colonia Portales, que no tiene agua potable. Parece que hay un arreglo y un compromiso de restablecer el servicio, por lo menos con pipas, en esta zona de Benito Juárez. Donde siguen los problemas a la circulación es la autopista México-Pachuca, kilómetro 17, como hemos dado cuenta desde hace un par de horas, esta pipa que volcó con 17.000 litros de combustible. Y bueno, se están haciendo maniobras para el traspaso del combustible a otro contenedor y levantar esta pipa. Quizá por lo menos 2 o 3 horas más en hacer estas maniobras. Mientras tanto, desde la zona de Lindavista, desde Montevideo, desde la zona de La Raza, la circulación parada en dirección hacia la salida. La única alternativa, si va a Catepec, es utilizar la avenida Central para llegar por la zona de San Juan de Argón a Ciudad Azteca y continuar este municipio mexiquense, y posteriormente tomar la carretera libre, o bien también este circuito mexiquense si va a Zumpango, hacia la zona de Pachuca, hacia la zona de Tecámac, porque lo que era es Insurgentes Norte, parada la vialidad por este accidente, que afortunadamente no hay lesionados, no estalló esta pipa en esta autopista México-Pachuca. Enrique, el reporte.
Gracias, Víctor.
Buenas tardes.
Víctor Sandoval, el reportero en W.
Escuchas Así el Hueso con Enrique en vivo. Seguimos al aire.
Ya son las 7:30, 7:30 en el tiempo del centro. Gracias por sus mensajes. Me siguen pidiendo el sticker de la sonrisa de viernes. Sonrisa de viernes, la que le falta al Cruz Azul. A eso vamos.
En W Radio, lo que tienes que saber.
Muy buenas noches, yo soy Sandra Tapia y esto es lo que tienes que saber. En Guadalupe, Nuevo León, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó y envió un abrazo solidario al pueblo de Estados Unidos, que reportó 1,000,000 de personas muertas por COVID-19 al arrancar la campaña de producción para el autoconsumo ante casi 2,000 agrónomos y extensionistas del norte del país. López Obrador señaló que aun cuando hubo pérdidas de vidas humanas y es de mal gusto compararnos, México tuvo menos muertos que otras naciones.
Ahora que está pasando, nos viene esta nueva calamidad. Claro, no se compara. La pandemia causó muchos daños y muchos dolores, tristezas. Pero ahora tenemos que hacer frente a este nuevo desafío, entre todos, así como actuamos enfrentando la pandemia, que salimos adelante porque participamos todos.
El error humano que generó que clientes de BBVA México pensaran que habían recibido dinero de regalo de esta entidad bancaria ha generado un saldo a recuperar por parte del banco por alrededor de 140 millones de pesos. Este viernes el banco confirmó que son alrededor de 200,000 cuentavientes los que tienen un saldo negativo en su cuenta, con un monto promedio de 700 pesos que esperan recuperar en los siguientes 3 meses. Un estudio japonés sugiere que la infección de la variante Omicron de coronavirus puede tener relación con los casos recientes de hepatitis aguda grave infantil. A nivel mundial, se han documentado al menos 300 casos de niños diagnosticados con hepatitis grave en México. La Secretaría de Salud de Nuevo León reportó 4 casos. Corea del Norte reportó este viernes que 6 personas murieron y 350,000 han recibido atención por una enfermedad febril que se propagó de manera explosiva en el país, según medios estatales, un día después de reconocer por primera vez un brote de COVID-19. La oferta de Elon Musk de más de 40,000 millones de dólares para comprar Twitter ha quedado congelada. Así lo anunció en un tuit y agregó que espera recibir más información sobre la cantidad de cuentas falsas que existen en la plataforma. Hasta aquí lo que tienes que saber. Más información en wradio.com.mx. Sigue disfrutando de El Hueso con Enrique Hernández. Yo soy Sandra Tapia.
Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber en W Radio.
Gracias a Sandra Tapia por el resumen informativo. Son las 7:33. Decía yo que la sonrisa se nos borró a los aficionados de la máquina y a los de las Chivas. Ahora sí, a eso vamos. Ah, no, que no vamos a eso tampoco. No, hombre, estoy perdido en el espacio. Sergio Ruiz, rescátame. No, vámonos mejor a donde sí hay sonrisas. A Hollywood. Mario Sekeli, ¿quieres ser mi brújula de viernes?
Oye, Enrique, y lo peor de todo es de que las 2 veces que anunciaste lo de Cruz Azul, por obvias razones, dije, uy, sí, vamos a sacar la lagrimita, y dije, bueno, pero después los voy a poner contentos.
Todo estaba planeado, porque sabía que venías tú, que eres cementero, que somos compañeros del mismo dolor, etcétera,
sí,
etcétera.
No, un dolor bueno, que llega hasta California, y ahora que estuve también ahí por Asia también, ni modo. Pero
imagínate,
bueno,
pues la novena llega como cada 27 años, o sea que sí. Nos toca como en el 2040 y tantos.
Ahí ya cuando seamos abuelitos.
No, cállate la boca. Mejor cuéntanos qué traes en la chistera.
Pues mira, fíjate que hablando del tema, alguien, un mexicano, y bueno, para los aficionados de las Chivas, es de Guadalajara, es tapatío, tiene 41 años y sí le ha echado muchas, muchas ganas en su vida. Se llama Manuel García Rulfo La Puente, así todo su nombre bien largo latino. Y bueno, pues había estado ya dando de qué noticias que dar cuando se mudó a Hollywood. Y sin muchos aspavientos, como empezó a salir en películas, entre ellas la de Los Siete Magníficos, este remake del Grand Western de Hollywood, que junto a Denzel Washington la hizo. También estuvo en Sicario, El Día del Soldado, y estuvo dirigido por Kenneth Branagh en Asesinato del Expreso Oriente. Bueno, pues ahora le ha llegado el momento, y no es nada gratuito, de ser el protagonista de la serie de televisión de Lincoln Lawyer, que bien te acordarás que hubo una película con Matthew McConaughey. Que
ya tiene unos años, ¿no?
Sí, ya tiene unos años la película y está basada en la novela de Michael Connelly. Y bueno, pues ahora quiero que escuchemos algo, porque la verdad es que esa es parte de la magia de cuando tenemos a un mexicano por acá. Vamos a escuchar parte del tráiler y lo vamos a escuchar obviamente en inglés, mira.
Pues digo, yo estaba en México, fue durante la pandemia y fueron varias audiciones por medio del Zoom, que es un poco incómodo. Pero nada, cuando me dijeron que querían que fuera Mickey Holler, yo como que no me la creía, así se me hacía un poco como, ¿están seguros que yo como México, un actor mexicano, quieren que sea, sabes, que represente un abogado mexicano, ¿no? Y entonces sí fue así como un poco difícil de creer, pero pues nada. Le trabajamos duro para eso, entonces pues ahí va.
Y bueno, estamos escuchando ahí en español a Manuel García Rulfo, que en la serie habla prácticamente todo el tiempo en inglés con un acento perfectamente americano, pero que también se echa palabritas por ahí en español, porque de hecho tiene una hija latina. Tiene dos esposas, es un personaje muy, muy simpático en ese sentido, porque se lleva, sus mejores amigas son sus dos esposas, que de hecho las tiene identificadas en su celular así como exesposa 1, exesposa 2. Una de ellas, la que es mamá de su hija, es interpretada por Neve Campbell, que la queremos mucho por la serie de Scream y por Party of Five. Y otra es Becky Newton. Y bueno, pues muy recomendable, se estrena en Netflix. Y es, la verdad, pues otra historia de éxito de un mexicano en Hollywood. Y esto fue lo que me dijo en entrevista sobre si todavía hay camino por recorrer para los mexicanos o hispanos en Hollywood.
Yo creo que todavía falta un camino que recorrer, pero pues sí ha habido un cambio definitivamente. A mí, digo, aquí está una de las pruebas, Diego Luna protagonizando de las, ¿no? De las, de estas Star Wars, que pues es una, ¿no? Películas que son enormes, lo que ha hecho Gael, Salma. Pues ahí vamos atrás de ellos, ¿no? Abriendo paso. Yo creo que la industria sí se está dando, pues sí, cuenta de lo importante que es verte representado en pantalla.
Y bueno, Enrique, el productor es David Kelly, que ha hecho pues clásicos televisivos como Chicago Hope, The Practice, Alec McBeal, Boston Public, Boston Legal y recientemente Big Little Lies, que salía también ahí Nicole Kidman. La verdad es de que sí es de estas series, te la vas a echar rapidísimo, porque es muy entretenida y también habla incluso de un tema muy moderno de lo que es la tecnología virtual y cómo en el futuro a lo mejor vamos a encontrarnos con personas que pensamos que son de carne y hueso y en realidad son digitales. Así es que no crean que nada más es así como un asunto legal convencional, sino el caso a tratar es muy, muy interesante.
Oye, fíjate que en la semana leía un buen artículo de Javier Aranda Luna sobre esto de los multiversos, que ya lo escribía Ray Bradbury desde 1950. Sí.
Bueno, el gran Ray Bradbury, uno de los mejores escritores de la novela de anticipación, exactamente. Uh-huh. Incluso también se metió en cómo vamos a vivir en Marte en el futuro. Y gran amante de las momias de Guanajuato, por cierto. Ahí uh-huh. Les recomiendo a aquellos que nos estén escuchando, que les gusten los cuentos cortos, sigan, se llama La Fila, ese cuento. Y pues sí se antoja, y ahorita lo hemos estado también viendo mucho en el cine. ¿Y te acuerdas, Enrique, que la semana pasada reporté ahí, se nos interrumpió con los fuegos artificiales desde el Magic Kingdom de Disney World, que cumple 50 años?
Sí.
Bueno, pues hablando de tecnología, para que también ahorita estar en tono, viene un asunto muy interesante que están haciendo ahí en el parque, que es que ya tú por edad, con realidad aumentada, conectada a un Magic Band, que es como, es, digamos que en vez de estar cargando con el boleto, vas a estar cargando como una especie de reloj. Y ese ya existe, pero en la versión Plus, porque ya ves que ahorita todo le tienen que poner Plus para sí, que sea más avanzado,
¿verdad? Si no, no existe.
Si no, no existe. Por ejemplo, vas con Patricio al Magic Kingdom y lo puedes poner en cacería de tesoros, pero los tesoros son estas series de 50 personajes distribuidos en los 4 parques de Disney World. Y cada vez que estés cerca de un parque, de una de estas figuras doradas, va a haber sonidos que van a estar generados por la pulsera que se conecta a tu teléfono. Y ahí vas a poder ver al personaje interactuar, moverse, platicar, ¿no? Por ejemplo, si vas a la tierra de Star Wars, tu pulsera va a cambiar de colores a verde si estás cerca de un personaje escondido o a rojo si estás lejos.
O sea, como estas pulseras que ponen en los conciertos para que se ilumine de tal o cual forma.
Y de hecho, cuando haya el show de luz y sonido y de fuegos artificiales, va a vibrar y va a cambiar de color tu pulsera también. O sea, todo el tiempo el concepto del futuro de Disney, ya sabemos que luego cuando lo hace Disney van a venir después los demás parques y eventos. Pues es interactuar y sentirte involucrado con el entorno. Y ya regresando al hotel, si estás dentro de los hoteles oficiales de Disney, vas a poder, digamos, rentar una especie como, bueno, de hecho hay que decirlo porque hicieron un convenio con Amazon y te llevas una Alexa a tu cuarto de hotel y vas a poder interactuar también con los personajes que te van a poner trivias, te van a poner misiones, vas a poder poner alarma con ellos. Es decir, vas a cargar con los... Incluso la parte que a mí me gustó, y pensando en un niño, pues solo decir que menor, no sé, de 13 años, vas a llegar a tu cuarto y un personaje que viste durante el día te va a mandar un mensaje personalizado contándote algo. Imagínate, ya eso es el siglo XXI, Enrique.
No, bueno, ya parece el siglo XXII, Mario, si me permites. Bueno, sí. Pues gran cartelera la que nos pones en la mesa. Gracias, como siempre, te mandamos abrazos hasta la tierra del cine.
Hasta la tele del cine y ahora vengan las lagrimitas, pero esperemos que el domingo reponernos.
Híjole, sí la veo más difícil. Está muy pelona para hacerle trenzas, la verdad, sea dicha. Te mando abrazos, Mario.
Abrazo, Enrique, cuídense.
Mario Sekely es nuestro gurú del sueño cinematográfico allá en Hollywood, California. Son las 7:42.
Así, las canchas.
¡Viva la fiesta del fútbol en
W Deportes con Juan Carlos Úñiga. Así las canchas con Juan Carlos Úñiga.
Maestro Zúñiga, ¿cómo está?
Bueno, espero yo no darte sueño con mi sección, Enrique.
No, para nada, para nada. Me vas a echar limón en las heridas, eso sí.
Pues un poquito, mi querido Enrique, porque ayer obviamente... Pues quedó a deber Cruz Azul, saca ventaja a Tigres, que por cierto me dicen que ya sacaron del MP a Miguel Herrera y al Diente López. ¡Qué cosa ayer lo de Tigres, eh! Se pelearon entre ellos, terminó expulsado el Diente, terminó expulsado el Piojo. Terminan ganando, evidentemente, el partido, Enrique. Pero acá lo preocupante, me parece, no sé si estés de acuerdo para Cruz Azul, es que sentí que Cruz Azul no metió ni las manos en el partido, ¿no? O sea, realmente sí, la verdad, sí. No generaron opciones claras de gol. Es un equipo que, vaya, de medio campo hacia adelante no funciona. Jurado por ahí recibe un golpe que lo deja conmocionado, pero bueno, finalmente lo dejan seguir en el partido. Se ve complicado, Enrique, porque bueno, la máquina tiene que darle la vuelta al marcador, tiene que ir a ganar al Volcán, lo cual es muy complicado. Y bueno, del otro lado, las Chivas... Dicen que están bailando la canción de Carmen, se me perdió la cadeneta. Estaban muy contentos y la cadeneta, y ahí viene, y los 5 consecutivos de ayer perdieron con el Atlas. Y bueno, pues este es el panorama que hay para los cuartos de final. Y todas las vueltas, Enrique, las tenemos aquí en W Radio.
No hagas planes del fin de semana porque ya tienes una cita con Cadena W, en donde te llevaremos el desenlace de las 4 series de cuartos de final del Clausura 2022. Iniciamos el sábado a las 5 de la tarde con la previa de los encuentros y a las 18 horas desde la cancha del Estadio Azteca te llevaremos el partido entre América y Puebla, que en la ida quedó empatado un gol y con polémica arbitral, por lo que la vuelta tiene mucho morbo por ver el destino de la Tanoneta y de los Larca Boys. Más tarde a las 9 de la noche, el líder general, los Tuzos del Pachuca, reciben en el Estadio Hidalgo al Atlético de San Luis, luego de que los potosinos empataron la serie a 2 goles en los últimos minutos, por lo que nada está definido. El domingo también arrancamos con la previa y a las 6 de la tarde el silbatazo inicial del segundo capítulo del clásico tapatío, en donde las Chivas buscarán remontar el 2-1 conseguido por el Atlas, que quiere el bicampeonato. Conoceremos al cuarto semifinalista en punto de las 8 de la noche con 5 minutos desde el Volcán, cuando otro grande como lo es Cruz Azul también tendrá que venir de atrás para revertir el 1-0 que le propinaron los Tigres, que no podrán contar con Miguel Herrera en la banca por expulsión. Cabe mencionar que todos los visitantes deberán de ganar su serie para calificar a las semifinales, pues el empate global le daría el pase a los locales por posición en la tabla. Es así como se conocerá al Final Four de la Liga MX. 360 minutos de fútbol en vivo y en exclusiva a través de Cadena W. Informó Fabricio Domínguez.
¿Ya están definidos o no definidas las semifinales? ¿Cuál es tu pronóstico, Zúñiga?
1, 2, 3 y 4. Mira, yo había metido a Chivas, pero después de lo que le vimos ayer, la verdad es que el rebaño, pues, por ahí tuvo la opción quizá de empatar, pero de todas maneras tenían que haber ganado el partido en casa si querían aspirar en el Jalisco a hacer algo más. Yo veo ya a Pachuca del otro lado, creo que el América también lo hará, porque además hay que recordar, insisto, 1, 2, 3 y 4, Enrique, con el empate por la posición en la tabla, están en las semifinales. Veo muy complicado que algún visitante realmente dé la campanada. Sí, por cierto, el arbitraje de los 4 partidos, ¿qué cosa, Enrique?
Sí, te vi muy quejoso del arbitraje en tu cuenta de Twitter.
No, oye, pero es que son errores infantiles, Enrique. Ayer el árbitro se cruzaba, se metía enfrente de los futbolistas. La tarjeta roja del Diente López la tiene que ir a revisar al VAR cuando le levanta la pierna y le rompe prácticamente la nariz al jugador de Cruz Azul. No, 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 son un desastre los árbitros, ¿eh? Un verdadero desastre. Yo creo que ha sido uno de los peores torneos, Enrique, del arbitraje en nuestro país. Alfredo Talavera ha anunciado que no seguirá más en el equipo de los Pumas. Pumas también, pero acá se pone bueno el chisme. Vamos con la nota, Enrique, y lo platicamos.
Se confirmó el secreto a voces. Alfredo Talavera no continuará con los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así lo dio a conocer el cuadro auriazul mediante un comunicado en redes sociales en el que se detalla de que, a pesar de que se le hizo una última oferta para extender su vínculo con los felinos por 2 años más y un aumento de salario, el portero de 39 años de edad aún quería un porcentaje mayor de sueldo. Por lo tanto, de acuerdo a la versión de la institución del Pedregal, la decisión de no continuar fue tomada por el propio Talavera, que también dejó un mensaje para el club en el que expresa: agradezco todo lo que hicieron por mí. Ahora debo de tomar esta oportunidad que se presenta en mi carrera y continuar con mi proyecto de vida. Tala llegó con los Pumas para el verano del 2020 y en ese mismo año, cuando Andrés Lilini tomó las riendas del equipo, se convirtió en indiscutible y de los favoritos de la afición, pues fue pieza clave para que los universitarios disputaran la final del Guardianes 2020, a pesar de que en dicho partido tuvo un error, y la final de la Conca Champions en este 2022. Además de que portó el gafete de capitán durante el último año. De esta forma, Julio González, quien siempre se mantuvo al margen y entró incluso en liguillas y clásicos para suplir la baja de Talavera, se perfila como el nuevo portero titular de la escuadra del Pedregal. Informó Fabricio Domínguez.
A ver, Enrique, aquí alguien miente.
¿Por qué?
Porque Pumas dice, le ofrecimos una renovación de 2 años y un aumento sustancial. Y Talavera dice, a mí no me ofrecieron eso, yo pedía otras cosas, no llegamos a un acuerdo y por eso me voy. Entonces, cada uno da su versión. A mí, con todo respeto para Alfredo Talavera y su carrera, si se va a ir por dinero a jugar a Juárez FC, pues le va a pasar como el Tuca, ¿eh? Van a arrastrar el prestigio. Yo no sé, Alfredo, en un año mundialista, en donde claramente es el segundo portero, o sea, no va a jugar un solo minuto en la Copa del Mundo, salvo que a Memo Ochoa tuviera una lesión que lo apartara del Mundial, es el suplente, pero yo creo que rebasado los 40 años que tiene Talavera, ya por dinero, Enrique, me parece que un poco exagerado, ¿no?, por parte del exportero de Pumas.
Sí, a ver, y se hablaba también de la llegada del Tuca ahora que lo mencionabas, a Cruz Azul?
A ver, empiezan los rumores, ¿no? Porque ya Juan Reynoso, y yo creo que lo detectas tú también en la conferencia de prensa, la gesticulación, lo veo un poco harto. A mí, mira, y yo con todo respeto para Ricardo Ferretti, una gran carrera, un muy buen entrenador, con Tigres pues logró bastantes cosas, campeón en el fútbol mexicano, pero creo que ya nos vamos dando cuenta, Enrique, que son técnicos que ya están fuera de la jugada. Ya su metodología ya pasó de moda, ya no se renovaron. Ya lo mismo le pasó a Bucetich con Chivas, ¿no? Y le acaba de pasar con Rayados. O sea, una nómina de muy, muy alto costo no la pudo ni siquiera meter a los cuartos de final de la liguilla del fútbol mexicano, ¿no? Entonces, vaya, pues sí podrán tener mucha experiencia y títulos, pero pues aquí necesitamos técnicos jóvenes. Y ahí está la liguilla, Enrique. Tienes a Fernando Ortiz, que un interino, pues llevó al América al cuarto lugar. Un Andrés Lilini también, que pues es un muy buen entrenador. El propio Miguel Herrera, Diego Coca, el actual campeón. Entonces, pues ya la cosa va cambiando. Acá con Talavera me parece que le ganó un poquito el coraje, ¿no? Y ahora pues va a ir a Juárez. ¿A qué? No tengo ni la menor idea, Enrique. Porque es un equipo, Juárez, pues que está diseñado para estar de media tabla para abajo, para estar en los últimos lugares. Es un equipo que tiene un armado de plantel muy limitado.
Pues yo me iría mejor a la MLS, ¿no?
Sí, pero te digo algo también. La MLS no le va a pagar a Talavera un sueldo de jugador franquicia. O sea, ¿para qué va a gastar la MLS en un arquero de más de 40 años cuando puede tener un delantero top, quizá como, no sé, Carlos Vela o Zlatan Ibrahimovic, que pagarle con todo respeto a Alfredo Talavera?
Pues sí. Ah, qué negocio el fútbol, pues ni modo. A ver
pues
qué
sí,
pasa.
Ni modo, así son las cosas. Se le va un buen portero a Pumas. Creo que en Julio González pues pueden tener un arquero que puede solventar, aunque me dicen que van a buscar a un portero mexicano. Quieren un portero mexicano en Pumas, nada más que también hay algunos que tienen unas pretensiones económicas muy altas. Y yo creo, Enrique, también que ya el futbolista mexicano tiene que poner los pies sobre la tierra, ¿eh? Pues no son los grandes porteros, no son los grandes jugadores. Y bueno, pues se va a Talavera de Pumas. A mí, con todo respeto, y alguna vez lo dije de Marchesín, Talavera igual, mercenarios. Son mercenarios, pues así es la cosa, Enrique. Oye, ya está el calendario de la NFL para los que les gusta el fútbol americano y así arrancará.
Se ha dado a conocer el calendario para la temporada de este año en la NFL, donde nos esperan duelos muy atractivos. Esta es la mejor liga del mundo, ya que en cada campaña regular ofrece partidos importantes y semana con semana brinda un espectáculo inigualable. El kickoff será maravilloso, ya que el 8 de septiembre se estarán enfrentando los Bills de Buffalo con Josh Allen ante Matthew Stafford y sus Rams, que vienen de conseguir el campeonato. Esta primera semana también nos dará grandes partidos, como el de Pittsburgh ante Cincinnati, Miami contra Patriotas, Minnesota ante Green Bay, Dallas ante Tampa Bay y el de lunes por la noche entre Denver y Seattle con Russell Wilson ante su ex-equipo. Además, esta campaña tendremos un duelo en el Estadio Azteca, el cual será el lunes por la noche entre los Cardenales de Arizona y los 49ers de San Francisco. Los juegos de Día de Acción de Gracias también fueron anunciados, donde veremos a Dallas ante Gigantes, Bills contra Detroit y Patriotas ante Minnesota. En cuanto a los juegos de Navidad, los Delfines de Miami jugarán ante Green Bay, Broncos de Denver ante Rams de Los Ángeles y Bucaneros de Tampa Bay contra Arizona. Así que todo se está preparando para vivir una emocionante temporada en la NFL con grandes encuentros desde el día 1. Informó Esteban Garrido.
Por cierto, Enrique, se están jugando las semifinales de ida de la Liga MX Femenil. El Pachuca le está ganando 2-0 a Rayados de Monterrey. Al terminar, Tigres recibe a las Chivas y los partidos de vuelta serán el próximo lunes. Si puede usted verlo en Twitter, el gol que hizo Charlín Corral el día de hoy, híjole, es un golazo. Charlín Corral, Enrique, que es la Chicharito Hernández de la selección femenil, porque pues hace goles, juega bien y no la convocan porque trae bronca con la entrenadora.
Uf. Bueno, en todos lados se cuece nada, Zúñiga.
Pues sí, pero bueno, acá los esperamos, Enrique, el mañana sábado y el domingo con la vuelta de los cuartos de final. Ya por ahí de las 10 de la noche el domingo sabremos quiénes son los semifinalistas de la Liga MX.
Muy bien. Zúñiga, gracias. Que tengas buen fin de semana. Buenas transmisiones. Todos los partidos de vuelta por W.
Un abrazo, Enrique. Buenas noches y nos escuchamos el fin de semana.
Nos escuchamos y nos escuchamos el lunes con los resultados, ya con los semifinalistas. Juan Carlos Zúñiga es director de W Deportes. Nos vamos, con esto llegamos al final. Gracias por su compañía. Y tenemos música para el fin de semana. As It Was, de Harry Styles. Que tengan excelente fin de semana.
Escucha el podcast de Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar. Disponible en Spotify. W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando.
La voz de América Latina desde México. Si es radio, es W.
Vamos a escucharnos. ¿En plan tranquilo o en plan desatado? ¿Para salir o quedarse en casa? Para saber qué contestar cuando nos pregunten ¿qué quieres hacer? La Agenda del Fin en W Radio.
El acostumbrado proyecto dominical Muévete en Bici ofrece este 15 de mayo una particularidad. A partir de las 10 de la mañana, partiendo de la Estela de Luz, se hará un paseo guiado con la historia de Chapultepec, que incluye la Puerta de los Leones y los museos de arte moderno, Tamayo y el de Antropología. Algo similar, pero a las 10:45 y partiendo del Parque de la Bombilla, ocurrirá en Chimalistac para conocer más sobre la Capilla de San Sebastián, la Capilla del Secreto, los puentes del Paseo del Río y el Monumento Álvaro Obregón. En cine se estrena La Nave, basada en una historia real sobre un locutor de radio de un programa infantil cuya vida se transforma cuando un pequeño radioescucha le pide que lo ayude a conocer el mar. Participan Rodrigo Murray, Pablo Cruz, Héctor Jiménez y Maya Zapata, entre otros, bajo la dirección de Patán Silva, quien ha trabajado en series como The Voice y Chicago Fire. Para W Radio, yo soy Héctor Padilla Pada.
Ahora ya sabes qué contestar cuando te pregunten qué quieres hacer. La agenda del fin de semana en W Radio.
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio. Vamos a escucharnos.
Destapando memorias. Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
Entre 1988 y 1992, el Canal 2 transmitió una serie de programas que iniciaban a las 10 de la noche y que su duración dependía de él o los artistas invitados y del rating que estos tenían. La conductora era Verónica Castro. En 1988 nació el programa Mala Noche No.
Cada día la vida es una gran corrida.
Mala Noche No.
En 1989 fue Aquí Está. La movida llegó en 1991.
La movida sí me gusta. La movida sí me va.
Y en 1992, Iberoamérica va.
Para mis amigos la verba.
A lo largo de todos estos años vimos un desfile de invitados que lo mismo eran cantantes, actores, actrices, periodistas, grupos musicales y deportistas, que con pláticas y canciones muy amenas nos mantenían despiertos hasta altas horas de la madrugada. Como dato curioso, en 1988, Mala Noche No tuvo el programa más largo de la televisión y que sin duda no se ha vuelto a repetir. Fue el día que Verónica Castro tuvo de invitado al mismísimo Juan Gabriel. El programa duró 10 horas.
Juan Gabriel, lágrimas y risas, y debo hacerlo. Otro compadre.
Esa es una revista.
¿Sí?
La mía es Lágrimas y Lluvia.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
W Radio. Vamos a escucharnos.
La primera edición de Tecate Emblema llega al Foro Sol.
No esperaba enamorarme de ti.
Backstreet Boys, Gwen Stefani, Morat, Diplo, Sebastián Yatra, Dani.